Antonio Mercader, buen día.
Buenos días, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿qué tal?
Buen día.
Me parece que están bien. Carlos Ramela.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Y Rubén Villaverde.
¿Qué tal?
¿Por qué tan...? La sonrisa de Rubén es un poco forzada.
Es mefistofélica,
diría yo. A ver, agregalo.
Porque es de gremio.
Bueno, mi equipo gremio quedó afuera, pero mi equipo rival, el Inter, también.
Qué complicado, ¿eh?
Se sirve cualquier cosa.
Qué complicado.
El presidente de la República, José Mujica, y el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, asistieron sorpresivamente ayer al Parlamento, donde, junto con el vicepresidente Danilo Astori, pidieron una reunión a la bancada de diputados del Frente Amplio. Durante ese encuentro, Mujica consideró inconveniente la aprobación del proyecto que deja sin efecto varios artículos de la ley de caducidad, esa votación que está previsto se concrete el 19 de mayo, cuando la Cámara vuelva a tratar el proyecto. Algunos asistentes a esta reunión, que fueron consultados por El Espectador, subrayaron que Mujica no fue a pedirle a los legisladores que no votaran el proyecto, pero fue contundente en su argumentación en contra. En especial, entre otras cosas, sostuvo que, si eso ocurre, la oposición tendrá un elemento muy fuerte para cuestionar al Frente Amplio, y esto traería incluso no solo consecuencias políticas, sino también electorales de importancia. Los escucho, señores. Valenti mira para el techo.
Yo empiezo.
El oficialismo, claro.
No tengo ningún problema. No tengo ningún inconveniente. Es un tema extremadamente sensible a la izquierda, muy complejo, no lo voy a reiterar. No creo que sea un pecado cambiar de opinión sobre este tema. Han aparecido temas nuevos, como por ejemplo el tema de la Corte Interamericana de Justicia. Ahora, yo estoy...
De derechos humanos.
Derechos humanos. Pero tengo una cosa clara. Yo apoyo íntegramente los argumentos que dio Astori en el diario El País el otro día, Mujica en el día de ayer, yo creo que con una actitud valiente, porque hay que jugarse de esa manera, y que ahora más se sumó nada menos que el expresidente Tabaré Vázquez. Entonces, una fuerza política en la cual sus tres referentes por lejos más importantes, que representan el 95% de la opinión política frente amplista, opinan algo sobre un tema de esta delicadeza que tiene connotaciones tan complicadas, políticas, institucionales y legales, es absolutamente necesario, primero, darnos tiempo. No tenemos ninguna obligación más que una simbólica.
Sí, está la fecha simbólica del 20 de mayo, que para la izquierda y las organizaciones de defensa de los derechos humanos es muy importante.
Pero es totalmente adoptada con un criterio arbitrario. Puede ser esa, sería bueno, etcétera. Pero no, darnos tiempo. Segundo, cumplir algunos gestos. Yo creo que lo que propone Rizzo hay que hacerlo. Hay que anular por vía de un acto administrativo los resoluciones administrativas del Poder Ejecutivo anterior. Y después buscar un mecanismo de anular la ley. Derogar la ley de acuerdo a lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voy a agregar una última cosa. Mujica ayer dijo que no se iba a meter en el tema jurídico. Yo no soy quién. Pero yo voy a decir algo porque tengo la obligación moral y personal de decirla. Si se aprueba esta ley de anulación, y nadie se va a ser responsable de eso después, durante 2 años y medio a 3 años, no hay una sola causa por la violación de los derechos humanos que avance un milímetro. Porque todas van a ser bloqueadas, y eso coincide, todas las cátedras, incluidos los principales juristas del Frente Amplio, van a ser bloqueadas. Y después va a venir un cambio político que no garantice en absoluto que continúe esta línea sobre el tema de los derechos humanos.
Carlos carraspeaba mientras hablaba Esteban, ¿por qué?
Bueno, no, en primer término me parece positivo que tanto el presidente actual como el vicepresidente y el expresidente Vázquez hayan tenido una actitud o tengan una actitud de esta naturaleza, alguno de ellos incluso enmendándose a sí mismo la plana sobre algunos conceptos anteriores bastante poco felices. Pero quiero hacer...
¿A quién estás aludiendo ahí?
Del doctor Vázquez. Pero quiero hacer algunas precisiones. En primer término, si esto es una maniobra para aplicar la alternativa Rizzo, que es lo que de alguna manera decía recién Esteban Valenti, Es el mismo perro con distinto collar. Porque la alternativa a Rizzo, y Rizzo lo dijo acá en esta misma radio el jueves pasado, descarta el argumento formal de que la ley sería inconstitucional, pero mantiene en pie que se desconoce la voluntad de dos plebiscitos donde los soberanos dijeron respaldamos esta ley. Y yo no creo que podamos ser tan formalistas de decir que la ciudadanía lo que quiso es dejemos la ley de caducidad en pie, pero vamos a convertirla en un colador ignorándola por la vía que sea posible. Lo que Rizzo da es una fórmula para hacer lo que la ley de caducidad impide. Que para empezar, no es el tema de hoy, yo no estoy de acuerdo, para mí hay errores conceptuales en la postura de Rizzo, el primero de ellos que se viola la cosa juzgada,
eso
claramente.
Me deja tranquilo.
Agradezco tu impresión, pero cuando quiera lo conversamos. El segundo término me llama la atención, pero debo reconocer que no escuché toda la nota que leyó Mujica, porque aparentemente ayer leyó cuando habló para la bancada, pero por lo menos por lo que dicen los medios, el argumento fundamental del presidente es el riesgo electoral o el costo electoral que pagaría el Frente Amplio. Yo no sentí que Mujica le dijera a los diputados, compañeros, acá hubo dos plebiscitos, acá está el soberano, acá está el pueblo que opinó. Ojalá lo haya dicho, yo no lo escuché, no está en las crónicas que han circulado. Lo que hay aparentemente es una advertencia sobre riesgos electorales, que me parece un argumento político válido, pero institucionalmente muy pobre. Seguimos aparentemente con jerarquías institucionales que lo que piensan es en el voto y no en otra cosa. Acá el problema es el soberano y lo que se le está desconociendo.
¿Y no será que, bueno, Mujica parte de la base de que el problema es que se está desconociendo claro. Dos pronunciamientos populares y agrega, eso además va a ser usado por blancos colorados independientes y nos va a perjudicar electoralmente?
Puede ser que parte de la base, pero hubiese sido bueno que, ya que estaba ayer como simplemente un abuelo hablándole a sus nietos porque no los mandó, ni les va a exigir, ni va a vetar, los dejó, les dijo, hagan lo que quieran, que les diera una clase un poco de ética y de moral y de cumplimiento de la voluntad de la ciudadanía, que no le hablara por los efectos, sino por la causa.
No, pero dijo,
a mí me llamó la atención.
Ningún orador, ni el mejor orador del planeta, va a lograr convencer a nadie de por qué violamos dos pronunciamientos populares.
Claro, pero es el riesgo electoral lo que está diciendo.
No, ahí
nos va a costar una fortuna electoralmente.
Eso es un complemento. Esta frase quiere decir
algo mucho
más profundo. Después discutimos,
Valenti, si quiere, sobre la alternativa Rizzo.
Bueno. Rubén. Yo hablé anoche con varias personas que estuvieron en esa reunión y el eje del planteo de Mujica dista del análisis que está haciendo Carlos Ramela y que algún medio ha sugerido por ahí en la vuelta como que lo principal era el tema electoral. De ninguna manera Mujica hace un énfasis planteando, miren que si nos equivocamos en esto perdemos la próxima elección. De ninguna manera. En todo caso, ha tratado de, en un gran esfuerzo, alertar a la bancada de diputados que se está incurriendo probablemente en un error importante, que las consecuencias de ese error van en contra del espíritu de lograr claridad por vía de las acciones de la justicia, y además se ha planteado algo así como el país en el mundo que más recurre al plebiscito es Suiza, y resulta que en segundo lugar está el Uruguay. Si alteramos el resultado de dos plebiscitos, estaríamos haciéndole un daño enorme a un instituto que para la izquierda ha sido muy caro, el de plebiscito, que inclusive tengo entendido que hasta se llegó a analizar qué tan atrás en el tiempo, el plebiscito no es un invento del Frente Amplio. Tuvimos plebiscito hasta por el aumento del boleto, supongo que eso fue como en la década del 50 o por ahí. Es algo muy largo en el tiempo.
Por eso también nos llamaban la Suiza de América, ¿eh?
Exactamente.
Hay que saberlo, ¿eh?
Exactamente.
No era solo por un problema bancario.
Entonces, la intervención de Mujica me parece que tuvo un poco esta línea de razonamiento de ubicar la importancia de esos dos pronunciamientos de la población y que tal vez haya que mirar con mucha más atención el planteo que hace el director de la Católica, Rizzo.
Sí. Dijo otras cosas, por ejemplo, advirtió como negativa la profundización del argumento de que discrepar es igual a estar de acuerdo con la impunidad.
Fue muy duro en eso.
Eso, compañeros, es macartismo al revés. Si no se puede pensar, si no se puede discrepar, si no se puede tener diferencias, entonces es inútil, estamos condenados, dijo Mujica según la crónica de búsqueda esta mañana.
Sí, a mí me alegra escuchar acá al amigo Villaverde lo que acaba de decir, porque es lo que venimos diciendo aquí con Ramela desde hace varios programas, de que esta decisión de anular, de interpretar, de tocar la ley de caducidad iba contra la voluntad del pueblo uruguayo expresada en dos consultas populares. Lo dijiste tú, el lado de Rubén no fue tan claro. Ahora me alegra saber de que los cuatro estamos de acuerdo en que está mal llevarse que la Cámara, que las cámaras, que el Poder Legislativo, los representantes se lleven por delante de la voluntad popular. Estamos los cuatro de acuerdo en que eso está mal. Y me parece extraordinario. Y también me parece extraordinario que Tabaré Vázquez, que había dicho que las mayorías no siempre tienen razón, que hace pocas semanas en el Comité Cuaró del Partido Socialista dijo que había que votar esta ley y que los socialistas todavía no saben si no van a seguir esa indicación, porque, de acuerdo a lo que oí hoy, no les consta que Vázquez haya dado vuelta. O sea que estoy muy contento entonces de que los cuatro estemos de acuerdo, de que el doctor Vázquez esté de acuerdo, de que el presidente Mujica esté de acuerdo, de que Astori esté de acuerdo, es decir, estamos todos de acuerdo, porque nunca debimos salir de esta posición. Es decir, aquí hay un hecho que es real, y lo decía bien Rubén hace un momento. La Constitución uruguaya, como la suiza, como la de Latvia, como la de Italia y como la de Liechtenstein, y creo que se acabaron los países, prevé estas consultas populares vía referéndum, vía plebiscito. ¿Para qué se han usado en Uruguay sobre todo? Más allá del plebiscito del Vinten, lo que se han usado es, en el caso del Frente Amplio, muy claramente, cuando no tenía mayoría parlamentaria, acudía al pueblo, acudía al consultar al soberano. ¿Por qué? Porque era su manera de contrapesar que no tenía mayoría legislativa. Muy bien, ahora que las tiene y que está en el poder, llegó el turno de la oposición. Es la oposición la que ahora está saliendo a buscar la voluntad popular, entre otras razones porque no tiene mayoría legislativa. Entonces, en este momento no puede el Frente Amplio decir, no, yo con aquellas reglas jugaba, ahora las cambio. Ahora la voluntad de los representantes, la voluntad de diputados y senadores, se sobrepone sobre la del pueblo. Y eso es lo que se iba a hacer, y me alegro mucho de que el presidente de la República y otros más, finalmente, después de dar 7 vueltas y 14 piruetas, se den cuenta que esto no puede ir para adelante.
Ustedes preguntaban recién, ¿por qué si Mujica está en esta posición no veta? Ahora, este paso que acaba de dar ayer se parece bastante a un veto, ¿no? Mujica se mantiene en esa actitud que él anunció en cuanto a que no va a utilizar el
nunca,
recurso del
no
veto.
No en este caso, sino que no va a usar nunca.
Es un veto avant la lettre.
Pero el golpe de timón de ayer tuvo una fuerza muy grande, ¿no? Para empezar, nadie lo esperaba. Los diputados tuvieron que salir de la sesión de la Cámara, tuvieron que pedir un cuarto intermedio porque de repente apareció Mujica allí y vino un coordinador de la bancada a decirles a los integrantes del oficialismo, salgan que tenemos una reunión importante acá nomás.
Alguno de ellos dijo, nos vino a presionar, el presidente vino al Parlamento a presionarnos.
Ahora, es que fue una presión, por más que él aclare que no les está pidiendo que no voten, fue una presión.
Pero además los suyos, los del MPP, no tienen más remedio, es su sector político, los otros no sé, los socialistas dirán, no sabemos, pero el MPP está muy condicionado cuando su líder natural, el fundador del MPP, le dice que no lo voten.
Podemos estar de acuerdo en algunas cosas, pero estamos de acuerdo por razones diferentes. Y además, en realidad, y es bueno, es democrático, asumir, como lo hace Ramela, de que en realidad el tema son las consecuencias de los actos jurídicos. Y yo digo, más allá que yo haga una chanza, es así. Es decir, yo mi primer preocupación es de carácter político y la declaro, a pesar de que algunos eximios compañeros del Frente Amplio, que quiero mucho y respeto mucho, se dedican a decir que eso es poner la política por encima de la justicia, como si en un caso como este se pudiera separar. En segundo lugar, yo, por razones de defensa de los derechos humanos, de la verdad y de la justicia, creo que esta ley es pésima, pésima. Es más, no estoy seguro que alguno de los que está preso no salga. Mirá lo que te digo.
Bueno, hace días que se dice eso, ¿no?
No estoy seguro que alguno de los que está... Y el día que pase eso, alguno de los voceros de este proceso, algunos con todo el sentido humano, profundo, de su propia organización, y otros no tanto, van a tener que dar explicaciones, ¿no?, de terrible. Y tercer cosa, esto marca un problema institucional grave que tiene la izquierda uruguaya.
¿Cuál problema?
No puede ser que las fuerzas principales, los dirigentes principales, tengan una posición desde hace tiempo y la fuerza política, por una estructura que no nos representa, cada día menos pueda adoptar el rumbo del conjunto de la fuerza política. Eso es inexorable que íbamos a entrar en coalición.
Arréglela de una vez, por favor.
Carlos, hoy cuando empezó a hablar tenía apuntes que no logró completar. La lista era larga. ¿Qué faltó, Carlos?
No. Algo que pude decir en síntesis, pero que reitero. Yo valoro este movimiento de Mujica. Me parece que Mujica se animó a dar este movimiento porque está ofreciendo como alternativa lo que sostuvo Astori el otro día en el diario El País. O sea que le está diciendo a los legisladores de alguna forma, no votemos esta ley, pero hagamos lo mismo de otra forma, que es la alternativa RIS. Y entiendo que por ese camino estaríamos siendo un poco hipócritas porque estaríamos de todas maneras desconociendo la voluntad popular. La voluntad popular de la ley de caducidad ha sido muy clara.
¿Cuál es la alternativa entonces? Supongamos que no es la de Rizzo porque tiene aspectos polémicos, efectivamente.
La de Rizzo,
¿cómo se hace para cumplir con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
La de Rizzo desconoce para mí la cosa juzgada, y no administrativa, como dice él, sino judicial. En ese sentido, parece raro que nadie traiga a colación un fallo de la propia Suprema Corte de Justicia del año 2004 en el tema Gelman, que justamente por eso quedó apretado dentro de la ley de caducidad, creo que es de los pocos casos que quedó apretado, que dijo que cuando hay un acto administrativo y un fallo consecuente que ordena el archivo por el fallo, hay una cosa juzgada de naturaleza jurisdiccional. Y esa cosa juzgada, lo ordene quien lo ordene, no la podemos desconocer. Rizzo acepta esto por cuando habla con Cotelo acá en la radio, dice que es un tema opinable. Pero la alternativa, dentro de las que pocas que hay para encontrar, porque este fallo internacional nos pone en un problema, y no hay que olvidarse que Uruguay no se defendió en el juicio internacional y se allanó. O sea que Uruguay, de alguna forma, este gobierno o la Cancillería, que creo que fue que representó a Uruguay, genera este problema con una irresponsabilidad absoluta de no haber defendido los derechos del país por someterse a su propia ideología. La fórmula jurídica más decente que hay en todo esto es la que dice el doctor Gamio, que si en definitiva cada juez aplique la ley y considero dentro del marco de la ley cómo pesa o no pesa este fallo internacional de un organismo que integramos. Y cada juez dirá, me afilio a la teoría de Rizzo de que el fallo es obligatorio, o me afilio a la teoría de Juan Andrés Ramírez de que el fallo no es obligatorio porque no puede vulnerar principios esenciales de nuestro ordenamiento jurídico. Lo que no puede hacer el Parlamento uruguayo es, invocando un fallo internacional, pasar por arriba de todo. Porque además, vamos a ser hipócritas, hace una semana salió en el diario que la sentencia de un organismo internacional, creo que es de la OEA, de la ONU, sobre Juan Peirano, Uruguay la desconoció olímpicamente, y los abogados están haciendo el reclamo de vuelta. O sea que esto que Uruguay tiene que cumplir los fallos internacionales...
No tienen poder coercitivo.
No tiene Goyetti, se aplica políticamente en este caso, pero no se aplica en otros. Pero si queremos ser coherentes, y atención, Valenti, el fallo no dice derogar la ley como tú dijiste recién que para cumplir con el fallo...
Que hay que anular las consecuencias de la ley.
No, pero un fallo en cualquier parte del mundo tiene efectos particulares, pero significa, cuando es un organismo internacional, un factor coactivo que hay que evaluar en cada caso. Por eso la tesis de Gamio, que me la aplaudo dentro de esta situación de desorden jurídico que tenemos, pero la escuché por primera vez hoy de mañana al Espectador, me parece novedosa porque en definitiva no hay ningún organismo que entre en un conflicto de poderes y actúa en definitiva cada juez cuando le corresponde actuar.